difícil, al menos para mí, el dar los estudios en el sentido no de el tiempo que a mí me lleve de trabajar o de, porque es un enriquecimiento para mí mismo y por lo tanto eso es algo bueno para mí, sino porque tengo la impresión de que nos interesa muy poco esto de estudiar. Y la palabra de Dios la tenemos para eso, para que la conozcamos. Probablemente se querría escuchar otras cosas. No lo digo tanto por los que estamos aquí. Sin duda que hay personas que podrían estar y no están por múltiples circunstancias. Algunas seguramente justificadas. Otras es Dios el que tiene que juzgar eso, no lo voy a juzgar yo. Pero estas cosas que he leído en la segunda carta a Timoteo le obligan a uno moralmente a hacer algo que a lo mejor si no, no se haría. Y es tristísimo cómo podemos tener tiempo para todo lo que nos interesa y tiempo para Dios no. El libro de Eclesiastés que se ha leído, el capítulo 3 habla de los tiempos diferentes que constituyen la vida, ¿no? Desde el tiempo de nacer al tiempo de morir. Y una de las cosas que destaca es que entre esos 14 tiempos y sus antagónicos tiempos que se describen ahí en el capítulo 3, hay tiempo para todo. Si se lee allí, hay tiempo para todo. Lo que no encontrarán en esos textos es tiempo para Dios. Ese no está. Y no lo sé, llega el momento en que uno puede tener la sospecha de que quizá, no sé si la gente de la iglesia habrá que preguntárselo, qué es lo que quiere para que se reúnan con los hermanos para orar, para escuchar la palabra. Pero resulta difícil, ¿eh? Y un poco, por no decir bastante triste. Dice Pedro en una de sus cartas que el diablo, Satanás, anda a nuestro alrededor. Y se puede pensar individualmente y se puede pensar también colectivamente. Anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Y yo pienso que hay un diablo o algunos diablos que de alguna manera están haciendo mucho daño a esta congregación. Y es triste pensar que pueda haber alguien que se pueda alegrar en que una congregación sufra o incluso que desaparezca. Pero no sería, la historia está llena de ejemplos de esto, y seguramente se seguirán dando más adelante. Vamos a leer en Daniel, en el capítulo 3, donde quedamos el miércoles pasado. Y llegaba un momento que analizábamos cómo Nabucodonosor había hecho una imagen muy grande, y también analizábamos que parecía bastante evidente que la imagen era una imagen de él, de un tamaño descomunal, a la que había que rendir culto como a los dioses, porque era una imagen que había que adorar. Y vimos el conflicto que surgía con los tres compañeros de Daniel, que cuando llegó el día de la inauguración de esa imagen, de la dedicación, como dice la palabra de Dios, de esa estatua en el capítulo 3, su imagen, en lo que se requería, pues, rendirle un tributo a la imagen, que prácticamente era la imagen de Nabucodonosor, que se colocaba en el lugar de Dios y pedía un tributo como Dios. Estos tres amigos de Daniel son denunciados porque le dicen al rey que no le respetan, que no adoran sus dioses ni adoran la estatua de oro que él había levantado. El rey les llama, les pregunta si esto lo han hecho a propósito y les insta a que cuando suene los diversos instrumentos musicales previos al acto de pleitesía y adoración de la imagen, pues si están dispuestos a corregir su actitud y a rendir tributo, porque eran personas responsables de un alto nivel de responsabilidad en la provincia más grande del imperio caldeo, en Babilonia, y estaban convocados como otros gobernadores o subgobernadores y otras autoridades de todo el imperio babilónico, que era muy extenso, para rendir culto nada menos que a Nabucodonosor como Dios. Y les dice que si esto no lo hacen, pues serán echados en un horno de fuego ardiendo. Y les hace esta pregunta. Está en el verso 15 del capítulo 3. ¿Y qué Dios será aquel que os libra de mis manos? Babilonia tenía muchos dioses, ya hablamos de ellos en su momento, y volveremos a hablar, si es que seguimos reuniéndonos los jueves para poder hablar. Parece que él está por encima de cualquier otro dios y que ningún dios los puede librar de su mano. ¿Y qué es lo que le responden estos tres compañeros de Daniel, que ya les habían puesto un nombre caldeo? Sadrat, Mesad y Abednego. Respondieron, verso 16 del capítulo 3 de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso quiere decir que ellos tienen conciencia de que el rey ya sabe por qué no van a adorar esa imagen. Y había habido pruebas para que pensasen de esa manera. O sea, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y nosotros dudamos tantas veces de que pueda librarnos de cosas bastante más sencillas y más fáciles de resolver que un horno ardiendo, que parece que estaba delante de la imagen, un espacio grande, que era un horno de fuego, que debía de estar alimentado de manera constante, puesto que el fuego está muy relacionado con la idolatría y después, por otra parte, también con el juicio en las Escrituras. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu madre, oh rey, de tu mano, nos librará. Pero piensan que cabe la posibilidad de que no sea así, de que Dios no los libre. Que sabemos, por lo que vamos a seguir leyendo, que los libró. Pero ellos piensan que cabe la posibilidad de que Dios no los libre de morir abrasados, quemados, pulverizados en aquel horno de fuego. Pero sigan teniendo esperanza. Y si no nos libra nuestro Dios de este horno de fuego con el que nos amenazas, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y solo se pide la adoración a un Dios. No es necesario que exista una estatua de 30 metros de altura y 3 de ancho, toda de oro, para que tengamos un ídolo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Creo que hay cosas fundamentalísimas y elementales del Evangelio que no acabamos de entender. Debe de ser muy difícil esto de poder entender algunas cosas, o lo que pasa es que tampoco se explican en esta iglesia de manera clara que se pueda entender. Yo ya no sé qué pensar sobre esto. Porque el llegar tarde a la reunión cuando podemos llegar a la hora puede ser un acto idolátrico. Y a lo mejor eso no lo pensamos. Y puede ser un acto idolátrico porque damos preferencia a nuestras preferencias y nos reunimos una vez a la semana. El domingo ya es el primer día de la otra semana. No necesitamos una estatua muy grande y además de oro. Para ser creyentes consecuentes, en un mundo como el de hoy, que marcha como marcha y va como va, tenemos que saber renunciar a cosas que es probable que nosotros creamos que no son lícitas, que a lo mejor no lo son a los ojos de Dios. Y si eso ocurre, que algo está ocupando nuestros pensamientos, nuestro tiempo, que puede ser cualquier circunstancia bastante insignificante frente a un acto como lo que se requería en esta ocasión, y esa estatua iba a quedar ahí, por lo menos estuvo durante algún tiempo. La Biblia no nos dice que haya sido derribada en ningún momento, pero yo pienso que sí lo fue, por el mismo que la mandó construir. Y eso, si llegamos allí, pues ya lo veremos en su día. Pero que sepas, oh rey, y Nabucodonosor puede ser cualquier cosa. Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro hobby. Nabucodonosor puede ser cualquier cosa de esas. Pues ellos dicen, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey se llena de ira y ordena que se caliente ese horno. Es una manera de hablar, porque el horno ya estaba suficientemente caliente, un horno de fuego que estaban alimentando todo el día. Les atan, les tiran al horno, y es tal el calor que sale de ese horno, que ese calor mata a los que les tiran a estos tres dentro del horno. Ante esa situación hay una reacción por parte de Nabucodonosor. Dice el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, es decir, aquellos consejeros, o si queremos, ministros bajo su dirección, les dice, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y el fuego no le destruyó. Ese mismo fuego que había destruido a los que echaron atados a estos tres, a él no lo destruyó. Y no lo destruyó porque Dios no quiso que lo destruyese. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesat y Abednego salieron de en medio del fuego. Salieron tres, que es los que habían echado al horno. Pero en el horno había cuatro. Había uno más. Lo dice de manera clara. Dice, yo veo cuatro varones. O sea que no era el cuarto una especie de espectro extraño, sino que Nabucodonosor veía, por así decirlo, entre comillas, un hombre más allí. Se estaban paseando, salen, comprueban que no se les ha quemado la ropa, solo las ataduras, que no se les ha quemado el pelo, que están intactos, salen tres y el otro desaparece. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores de las provincias, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. O sea, no olían a quemados. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, le llama varón. Dicen, ¿no son tres los que se echaron? Dicen, sí. Dice, pues yo veo cuatro. Dice, cuatro varones. Ahora aquí le define de una manera como si tuviese más conciencia de quién podía ser el cuarto personal. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Claro, esto nos queda muy lejos en el tiempo. Pero, sin tener que recorrer la distancia de Nabucodonosor hasta nosotros, sin tener que recorrer miles de años, pues vamos a los años 36 hasta el 40 y no muchos, 1936 a 1940 y no muchos, pero especialmente de 1936 a 1939, y no tendríamos a alguien tirando a la gente dentro de un horno de fuego con una imagen como la del nuevo Nabucodonosor. Tendríamos a unos personajes con un fusil, una metralleta, con una pistola en la mano, diciendo, o reniegas de la religión protestante o aquí se termina tu caminar por esta tierra. Eso ocurrió en este país con personas creyentes que no renegaron a su fe ni a sus principios. Y son de antes de ayer. Vestían como nosotros. Necesitaban comer como nosotros. Tenían las mismas necesidades que nosotros. Gracias a Dios la sociedad no era entonces tan materialista y consumista como hoy. Pero era una sociedad llena de problemas gravísimos. Y algunas personas que no eran solo evangélicos, que tenían su fe desde otra perspectiva, también se les fusilaba sin juicio previo en función de su fe. Y ¿De qué nos sirve todo lo que nos dice Hebreos 11, de lo que se llama los héroes de la fe, donde están incluidos estos, aunque no se mencione a Daniel ni a estos tres por sus nombres? Si luego después en esta vida, o sea, ¿qué tipo de cristianismo tenemos nosotros? No sabemos renunciar a cosas que en muchas ocasiones no necesitamos para nada, o que pueden no ser a la larga un bien en nuestra vida. Es un problema de difícil consideración, ¿eh? De muy difícil consideración, porque los principios por los que se rige la vida de los creyentes es la obediencia al Señor y a su palabra. Aquí no tenemos principios como en el ejército, en la Guardia Civil, en la policía, que un señor manda y los demás tienen que obedecer. Y dice, hoy hay una conferencia que da el teniente coronel no sé qué, en tal sitio, a tal hora, todos allí. Y hay del que no vaya, porque va a recibir una amonestación muy seria y un castigo. Van, porque les obligan. Aquí no. Aquí los principios tienen que brotar del corazón, de nuestro corazón. Quien nos convoca es el Señor. Supongo que si Él pudiese hablarnos ahora, que nos habla, a través de su palabra de manera clara, pero que audiblemente pudiésemos oírle, lo que diría de nosotros como iglesia, no hablo de nadie en particular, lo que diría. Y si se pudiese ver lo que se mueve dentro de nuestros corazones, seguramente nos espantaríamos de ver las cosas que se mueven dentro del corazón de los creyentes y de las motivaciones que tenemos. Bueno, entendió que Dios intervino y que la fe de estas personas estuvo por encima del edicto del rey y que estaban dispuestos a dar su vida antes de adorar a otro Dios que no fuese su Dios, porque ellos sabían que solamente había un Dios y que los demás eran dioses falsos. Pero los babilonios tenían dioses para todo. Ya lo dije en muchas ocasiones, y quizá un día pues mencionaré un montón de ellos para cualquier actividad, para la siembra, para la cosecha, para la fertilidad, para el amor, para la guerra. Tenían dioses para todo. Y esos dioses siguen existiendo hoy en la sociedad en la que vivimos. Podemos rendirle culto a esos dioses y hay cosas muy vinculantes en la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta cuando nuestro raciocinio entra en funcionamiento. Empezamos a razonar que desde el punto de vista de Dios sería racionalizar, o sea, querer convertir en una razón válida lo que no es. Pues entonces podemos hacer cosas que van en contra no de lo que diga nadie en esta iglesia, que tenga una responsabilidad en predicar la palabra, sea quien sea, sino de lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguien ama, y no vamos a detallar todo lo que dijo, porque ya sabemos, creo yo, los que estamos aquí, lo que dijo, pero voy a decirlo con una palabra muy genérica. Si alguien ama algo más que a mí, algo, y algo va desde un hijo a una madre, a un padre. Alguien ama algo, alguien más que a mí, no es digno de mí. Porque ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestras esposas, ni nuestros maridos nos van a resolver el problema de nuestro devenir eterno. Y como se leyó aquí y se hizo referencia de diversas maneras al libro de Eclesiastés, las cosas están muy claras. El fin de todo el discurso, dice el final de Eclesiastés, es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos, que son sus preceptos, sus principios, sus leyes. Y esas son las del Señor. Y el que no es conmigo, dijo el Señor Jesucristo, está contra mí. Que no podemos andar con términos medios, que con él o contra él. Y eso no quiere decir que no seamos creyentes o que vamos a perder nuestra salvación, que si somos no la vamos a perder, pero lo que vamos a perder es el gozo de la salvación durante el tiempo que vivamos en esta vida. Lo estaremos perdiendo y lo perderemos. Si un día nos despediremos de esta vida, o nos despedirán, porque el dueño de la vida y el autor de la vida y el que decide cuándo nacemos y cuándo morimos es Dios, no somos nosotros, pues el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es que Dios se opone a que tengamos mucho amor a nuestra familia. Todo lo contrario. Nos dice que tenemos que amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. ¿Es que Dios se opone a que trabajemos? No. Todo lo contrario. La exhortación del Nuevo Testamento es a que trabajemos, vivamos de nuestro trabajo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en la vida que Dios nos opone, sino todo lo contrario, que nos recomienda que tenemos que hacerlas. Pero si algo de eso, desde lo más lejano de las motivaciones para servir al Señor hasta lo más cercano, que pueden ser seres queridos, nos aparta de Dios, nuestra carrera como cristianos no va bien. Si alguien ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón y tira más eso o ese o esa que Dios de nuestro corazón, las cosas no van bien. Como creyentes, las cosas no van bien. Y la religiosidad nunca nos va a justificar delante de Dios, ¿no? Estos tres confiaron en el Señor y el Señor los libró. Y nada menos que apareciendo en una manifestación antropomórfica, que quiere decir de forma humana, en ese horno. Y eso antes de que llegase la encarnación, cuando el Hijo de Dios estaba en el nivel del Verbo. En el principio era el Verbo. Y la palabra de Dios nos enseña que el Verbo era el Hijo de Dios. Y antes de que ese Verbo se hiciese hombre, apareció en múltiples ocasiones y lo tenemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y aparece con un título que es curioso, coincide con el título que le da Nabucodonosor, que quizá aquí empezó a tener un poco conciencia del Dios del que no tenía conciencia, porque él pensaba que debía de recibir un tributo como Dios. ¿Cómo lo describe a este cuarto personaje Nabucodonosor? Dice que el Dios de ellos envió su ángel. Pero hemos leído que vio cuatro varones, o sea que no nos imaginemos las estampitas de los ángeles con alas y con cosas, que no es eso lo que está diciendo aquí. La palabra ángel significa enviado. Alguien que Dios envió allí para salvar a tres personas. Lo más que uno puede dar por un amigo, lo dejó claro el Señor Jesucristo. No existe mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y aquellos más cercanos, y a los que no eran tan cercanos, les dijo en alguna ocasión: vosotros sois mis amigos. Pero hablando en general, nadie puede tener más amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y en alguna otra parte, el apóstol Pablo, razonando de alguna manera en relación con esto, dice que puede ocurrir que alguien ose morir por el bueno. Que no es frecuente eso. Dice, pero Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo no buenos sino malos, y siendo no amigos de Dios sino enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Este ángel de Dios, del Dios de ellos, como dice aquí Nabucodonosor, es conocido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y son apariciones de carácter apofánico, pero antropomórficas de la forma del antropos, de la forma del hombre. Y en el Antiguo Testamento se nos dice que el ángel de Jehová es Jehová mismo, Yahvé mismo, es decir, Dios mismo. Y solo vamos a ver dos ejemplos. El Señor Jesucristo dijo que nunca nos dejaría solos, que siempre estaría a nuestro lado, que siempre nos apoyaría. Ser cristianos teóricos no sirve absolutamente para nada. Saber muchas cosas de la Biblia, si no se reflejan en nuestra vida y en nuestros actos, no sirven absolutamente para nada. Dios, de discursos y de todo esto que podemos hacer nosotros, que de hecho hacemos, ya está harto. Igual que se describe en el libro de Isaías, cuando Dios habla al pueblo de Israel y dice que ya está asqueado y harto de sus ceremonias, de sus asambleas, de sus reuniones solemnes, de todo esto. Que todo esto no sirve absolutamente para nada. Y al que sabe hacer lo bueno, dice otro autor del Nuevo Testamento, el que sabe lo que es bueno y sabe que hay que hacer lo bueno, si es que ahí te dice, al que sabe hacer lo bueno, dice Juan, y no lo hace, Eso es pecado. Eso es error, que es lo que significa la palabra pecado. Y eso traerá, el error traerá fracasos en nuestra vida personal, familiar y también comunitaria, como iglesia. Si fallamos nosotros a nivel individual, fallaremos también a nivel familiar, y si eso falla, fallaremos también como iglesia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es error, es errar el blanco, no es hacer la voluntad de Dios sino la nuestra. Eso trae como consecuencia el fracaso y trae como consecuencia la frustración. Y luego a lo mejor nos quejamos o no nos esforzamos. Claro, son cosas que ya no se pueden comentar. O sea, cuando yo hace 50 años conocí el Evangelio y me empezaban a contar las historias de muchos años atrás y de creyentes, y que aún en el día de hoy, en algunas partes de España, que creyentes que viven solitarios y que tienen que ir por caminos porque no hay trenes, ni autobuses, ni andan en bicicleta de montaña porque son ancianos, muchos de ellos, recorren kilómetros y kilómetros para ir a una reunión. Eso todavía lo hacen algunas personas hoy. Bueno, a mí me contaban que las personas recorrían hasta 20 o 30 kilómetros para ir a una reunión y poder estar con otros hermanos creyentes, hombres y mujeres. Pues a mí me impresionaba, pero nunca me pareció imposible. O sea, no me extrañaba que lo hiciesen, me impresionaba que lo hiciesen, pero no me extrañaba. Y hoy que somos capaces de no ir a una reunión porque nos da pereza, cuando tenemos el coche ahí para llegar hasta la misma, o por cualquier otra distracción de cualquier tipo. El ángel de Jehová es Dios mismo, Yahvé mismo, entre los suyos y velando por los suyos. Hay una manifestación clara en Génesis, en el capítulo 18, Abraham. Abraham es el padre de los creyentes, según tenemos en la carta a los Romanos. Empezó con Abraham claramente la justificación por la fe y por no las obras. Cuando vive en un lugar, capítulo 18 de Génesis, verso primero, en un lugar que se llama el encinar de Manre, ve aparecer tres varones. Y cuando los ve aparecer, que está sentado a la puerta de su tienda, como era típico en las personas y los pueblos o tribus que vivían como él vivía en aquel tiempo, cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y no se dirigió a los tres, se dirigió solo a uno de los tres. Y dijo, Señor, no dijo señores. Veremos como cuando dos de estos llegan a Sodoma y sale a recibirlos también Lot, que también los ve porque está a la puerta de su casa, Lot dice, señores, se dirige a los dos. Ahora, Abraham aquí de tres se dirige solamente a uno. Porque ya tenía conciencia de quién era ese uno. Porque antes de que ocurriese eso, la palabra de Dios nos enseña que después de que él libró una batalla contra una serie de reyes que se habían levantado contra otros reyes y que habían tomado Sodoma y Gomorra y habían llevado también cautivo a Lot, que ya vivían en Sodoma. No quiere nada del botín que se repartían después de ganar las batallas. Y el capítulo 15 de Génesis dice lo siguiente: después de estas cosas, después de que se repartieron el botín y todo esto, después de estas cosas vino la palabra de Jehová, de Yahvé, a Abraham en visión, en un estado de conciencia distinto. Literalmente entró en un estado de éxtasis y ahí escuchó y vio. Y algo vio ahí que cuando llegan los tres, no se dirige a los tres y les dice señores, sino a uno, y lo llama señor a uno de los tres. Dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo, que es una palabra que no se conoce exactamente su significado, aunque se traduzca así, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, otra palabra que por los términos que se emplean no se puede traducir por Damasceno, Eliezer, es decir, el administrador que tenía. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, simiente, que Dios la había ofrecido, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, a Yahvé, y le fue contado por justicia. Bueno, algo de aquellos tres que se acercaban, de esta experiencia, algo tuvo que sentir, notar, o ver Abraham cuando se dirige solamente como señor a uno de los tres. Y además no falla, se dirige como señor al que es de los tres el señor. Y aquí se dice que aparecieron como tres varones, que les hizo una comida, que comieron con él, etcétera, etcétera. Y el verso 16 del capítulo 18 de Génesis dice, y los varones se levantaron de allí, los tres, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, entonces Jehová dijo consigo mismo, literalmente del hebreo, como una reflexión, que este al que él llama Señor hace consigo mismo. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y lo que iba a hacer es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y en Sodoma y en Gomorra había muchos dioses que adorar. El dios dinero, el dios negocio, el dios sexo, el dios en todas las aberraciones de la sexualidad que nos podamos imaginar, el dios alcohol, el dios drogas, que no solamente se consumía alcohol, también se consumía marihuana en cantidades impresionantes. La marihuana es la primera droga que se consumió en cantidades impresionantes en este mundo. Y luego a continuación va el alcohol. Hoy en día las cosas no son exactamente así. Es como que primero va el alcohol cada vez más y la marihuana también mucho, pero hay un cambio. Y hay otro pasaje también fundamental, este en el libro de Éxodo, que es cuando Moisés está cuidando, ya ha huido de Egipto porque ha matado a un egipcio y ha estado pues en otros pueblos, que resulta que hay un sacerdote en ese pueblo que es un creyente en el Dios verdadero, que luego va a ser su suegro, y él cuida las ovejas de su suegro, y el pueblo era Madián, de los madianitas, que eran, digamos, familiares con los descendientes de Moisés, porque procedían de los hijos que nacieron de la relación incestuosa de las hijas de Lot con su padre. Y dice que, capítulo 3 de Éxodo, verso 1, apacetando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea que no era una época en que salías con las ovejas por la mañana y volvías por la tarde. Podías estar días y días o meses fuera. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo: este ángel de Jehová, que se le apareció en una llama de fuego, en una zarza que ardía y no se consumía, dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero queda claro en el Antiguo Testamento que el ángel de Jehová es una manifestación previa a lo que fue el hecho del Verbo hacerse carne. Antes de que el Verbo se hiciese hombre y habitase entre nosotros y viésemos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, en el Antiguo Testamento este ángel de Jehová se apareció en cantidad de ocasiones a cantidad de personajes. Por lo tanto, hubo manifestaciones, digamos, clarísimas, antropomórficas, del Verbo, del Hijo de Dios, antes de que realmente viniese y plantase su tienda, su casa, su persona, aquí en esta tierra, entre nosotros. Este capítulo 3 es un ejemplo de lo que es la fe, la fortaleza de la fe, cómo Dios cuida de aquellos que depositan su confianza en Él hasta en las situaciones más extremas, y cómo aquí, por el testimonio de estos tres hombres fieles, empieza Nabucodonosor a tener una conciencia de lo que es Dios. Empieza a tener conciencia de que por encima de sus dioses y de él mismo hay otro Dios. Aquí ya la define de otra manera. Y en el capítulo 4 nos explicará qué fue el proceso por el que pasó, porque para llegar a edificar esta estatua y pedir que se le adorase como un dios por encima de cualquiera de los dioses ya que había en Babilonia, y tenían dioses importantísimos en su, digamos, en su Olimpo particular de los dioses, y dioses para todo, él experimentó el cambio. Pero esta toma de conciencia partió de la entereza, de la fe, de los principios y del valor de aquellos que estaban en puestos de responsabilidad. Y dirá: bueno, total, ¿qué pasa, hombre? Si vas a la inauguración de la estatua, haces el papelón, tú no te preocupes, tú te metes ahí entre la gente y tú no haces nada. Pero tú sigues siendo uno de los gobernadores de la provincia de Babilonia, que vives muy bien, que vives prácticamente en un palacio. Si no lo tienes personal, tienes el palacio del rey y además tienes acceso los gobernadores de esta categoría político-administrativa tenían acceso al rey Nabucodonosor directamente, no tenían que pedir audiencia. Vas a perder esa posición, vas a perder esas ventajas, que tienes servidores que te sirven la comida, los manjares, lo que tú quieras, ¿no? Que puedes viajar en los sitios más cómodos, que te llevan en litera de un sitio para otro, y ahora vas a cometer la locura. Tú mantén tu fe y tú pasa de esto. Tú, como quien dice, pues hazte el tonto, ¿no? Tú como que no pasa nada. Pero ellos no hicieron esta representación. Ellos presentaron una postura firme cuando se les llamó, porque ellos no vinieron. Al llamamiento que hizo, estaban incluidos ellos, también Daniel, que tenía más autoridad que ellos, que era la segunda autoridad después del rey. Sin embargo, no denunciaron a Daniel, ya lo comentábamos el miércoles. Denunciaron a estos tres, quizá porque Daniel tenía demasiada autoridad para los que denunciaron a estos tres. Algunos de los varones estos judíos no te hacen ni caso, no te honran, no quieren adorar tus dioses ni adorar la imagen que has hecho. Daniel no aparece, pero Daniel no vino. Y todavía tenía más autoridad y tenía más privilegios y demás cosas. Tampoco vino. A Daniel le tocaría más adelante pasar por una prueba muy seria también de su fe. ¿Y quién le salvaría de esa prueba? El mismo que salvó a estos tres. Exactamente el mismo que salvó a estos tres. Bien, vamos a dejarlo aquí. No tomen a mal ni se disgusten.